Hace hoy 7 años, nos dejaba para siempre una actriz. Una enorme actriz que fue mucho más que eso. Una mujer de armas tomar, con una intensa vida en el amor. Y bella como pocas. Antes de seguir, vamos a hacer un breve repaso por su vida. Por la vida de Elizabeth Taylor.
De padres estadounidenses asentados en Reino Unido, Elizabeth Rosemund Taylor llegaba al mundo el 27 de febrero de 1932. Fue su madre, Sarah, actriz de teatro en compañías de segunda categoría, quien la llevaría pocos años después por los estudios de Hollywood, buscando para su hija la oportunidad que ella nunca consiguió.
Con solo 9 años, la Metro-Goldwyn-Mayer le daba su primera oportunidad de la película La cadena imposible, junto al famoso perro Lassie. A partir de ese momento, Liz Taylor se convertía en una máquina de hacer billetes. Con apenas 13 años, ganaba un sueldo de $30,000 al año.
Pero su madre se resistía a que solo fuera una niña prodigio. Por eso, a los 15 años, Liz Taylor comenzó a lucir generosos escotes, usaba carmín rojo en los labios y aprendió a caminar con tacones. Y la Metro le buscó incluso un romance.
Con la estrella del equipo de rugby del ejército estadounidense, Glenn Davis y Liz Taylor se convirtieron en la pareja de moda. Pero tenían algo en contra. La madre de la actriz no dio el visto bueno a aquella relación. Es más, se encargó de convencerla de que él era poco para ella.
Fue a partir de entonces cuando Liz Taylor comenzaría una relación con Nicky Hilton, el rico heredero de la cadena de hoteles Hilton. Él fue su primer marido, pero el matrimonio apenas duró 7 meses. La actriz pidió el divorcio de aquel hombre alcohólico y ludópata que la maltrató desde la noche de bodas.
A los 18 años, Liz era ya una mujer divorciada, pero no tardó en volver a encontrar el amor en el actor británico Michael Wilding, un hombre casado que le doblaba la edad, con el que acabaría pasando por el altar en 1952. Liz Taylor ganaba un marido y al padre de sus 2 primeros hijos, y perdía a su madre, a la que apartó de su vida y de su carrera por sus continuas interferencias.
Por aquel entonces, la actriz trabajó en películas como La senda de los elefantes o Gigante.
Nunca lo hubiera creído.
¿El qué?
Pues no hubiera creído que el talento para hacer esto fuera una de tus virtudes.
Es la primera vez que me acusan de semejante cosa.
Es muy bonito, oye.
El éxito en el cine vendría acompañado una vez más por el fracaso en el amor. Liz y Michael vivían por encima de sus posibilidades y aquello acabó lastrando al matrimonio.
Aún estaban casados cuando conoció a Michael Todd, un ambicioso productor por el que Liz quedó deslumbrada y por el que acabó pidiendo el divorcio de su segundo marido. Liz y Mike se casaban en 1957 y poco después llegaría al mundo el hijo de la pareja, el tercero de la actriz.
Pero apenas pudieron disfrutar 1 año de su vida juntos. En 1958, Mike fallecía en un accidente de avión. Ocurrió mientras ella rodaba la película que la consagró como actriz, La gata sobre el tejado de zinc.
¿Cuándo ha de durar este castigo, esta penitencia? ¿No he cumplido ya mi condena? ¿No tengo derecho a pedir perdón?
En estos últimos tiempos, tu voz de colegiala tiene el tono del que corre gritando que hay fuego en la casa.
¿Y eso te extraña? ¿Tú sabes cómo me encuentro? Como una gata en un tejado de zinc recalentado por el sol.
No salta del tejado, salta.
Y volvía a repetirse la historia. Cada vez que un hombre salía de su vida, otro esperaba para entrar.
En esa ocasión sería el mejor amigo de su recién fallecido marido, el cantante Eddie Fisher. De nuevo Liz contraía matrimonio. Lo hacía por cuarta vez. Pero tampoco él sería el definitivo. El que probablemente fue el verdadero amor de su vida, el actor Richard Burton, llegaba en 1961.
Se conocieron en el rodaje de la película Cleopatra, donde ella interpretaba a la reina de Egipto y él a Marco Antonio.
Vienes aquí rebosante de vino y de autocompasión para conquistar a César.
Hace tanto que llenas mi vida como un estruendo que retumba en mi corazón. Quiero librarme de ti, de mi deseo, de mi miedo.
Pero César no lo permitirá.
Juntos participaron también en ¿Quién teme a Virginia Woolf?, una película por la que la actriz recogió su segundo premio Oscar. Tenía entonces 35 años.
La relación de Liz y Richard Burton sacó lo mejor y lo peor de ellos, como una desmedida afición por el alcohol. La prensa rosa seguía con interés sus rupturas y reconciliaciones, y no era para menos. Llegaron a casarse en 2 ocasiones a lo largo de los 12 años que estuvieron juntos.
En 1976, la pareja se divorciaba y la soledad de Liz coincidía con su desaparición progresiva de la gran pantalla. Comenzó a trabajar para la televisión y volvió a contraer matrimonio hasta en dos ocasiones más. El último divorcio llegó en 1996.
En 1997, a los 65 años, Liz Taylor tenía que hacer frente a un duro trance. Los médicos le extirpaban un tumor cerebral y desde entonces comenzó a usar silla de ruedas. En 2011, hace hoy 7 años, la bella actriz de Los Ojos Violetas fallecía. Tenía 79 años.
Belén Esther Casas es crítica de cine, autora del libro En Tierra de Hombres, Mujeres y Feminismo en el Cine Contemporáneo. Belén, buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, sin ánimo de ser exhaustivo, vamos a intentar dar un repaso a la vida de Liz Taylor. Y empezamos por su madre. La madre de ella tenía claro que la única que podía sacar a la familia de la mediocridad era precisamente la niña. Por eso se afanó en que consiguiera un hueco en Hollywood. ¿Cómo cambió la vida de los Taylor a raíz de que la pequeña se convirtiese en actriz?
Pues yo creo que fue la historia de un empecinamiento, ¿no? De esta madre actriz mediocre que vivía obsesionada con situar a su hija en la alta sociedad británica, pero que cuando se vieron forzados a emigrar de Londres a los Estados Unidos en el año 39, auspiciados pues por los terrores de la guerra, pues decidió que su hija tenía que rentabilizar la belleza y el potencial de su hija de otra manera, si no era casándole con un aristócrata inglés, pues convirtiéndola en la sucesora natural de Judy Garland o Shirley Temple, que era lo que estaban buscando desesperadamente los estudios, ¿no?
El padre, en todo esto, ¿qué opinión tenía?
Pues del padre de Elizabeth Taylor se sabe bastante poco. Él, allá donde vivieron, siempre abrió su galería de arte con un éxito notable, estaba como muy centrado en su vida de marchante de arte y no entraba en la vida y en la farándula de su hija, ¿no? Uh-huh. Era la madre la que estaba ahí al pie del cañón, acompañándola a los rodajes, guiando sus interpretaciones, firmando los contratos con su hija, intentando que le dieran otros papeles, que le pagaran más. Bueno, hasta tal punto pues que ya en los años 50 la ruptura de Elizabeth Taylor con su madre pues fue definitiva, ¿no? Porque no podía más ya de la presión que ejercía su madre sobre su vida privada y sobre su carrera.
Oye, los comienzos como actriz, ¿era considerada una buena actriz o más el resultado de un producto casi marketingiano?
Pues esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que en el Hollywood de los años 30 y 40 efectivamente se diseñaba mucho a las estrellas, ¿no? Elizabeth Taylor, que empezó haciendo las películas de Lassie con la Universal, luego fue contratada por la Metro y encarnaba el paradigma de típica damisela joven, ¿no? Estaba educada, vestida, peinada, alimentada, las maneras que tenía, la forma en que hablaba con la prensa, todo eso estaba diseñado por la Metro-Goldwyn-Mayer, ¿no? Que la tenía contratada. Y ella pasó, y lo contó luego en infinidad de ocasiones, una infancia y sobre todo una juventud muy solitaria, ¿no? Muy aislada de niños de su edad, forzada a tener siempre un comportamiento muy ejemplar, ¿no? Allá donde iba y al mismo tiempo, pues, en ese aislamiento sentía una presión, o sea, un entorno muy opresor, ¿no? Para ella, que solo se sentía liberada cuando podía actuar e interpretar. No debió tener una juventud demasiado fácil, ¿no?
Esta chica,
Liz, tan joven, con 17 años.
Comprendo. Era una chica inculta, ¿no? ¿Qué tipo de educación recibió?
Pues mira, en esos primeros 10 años de Londres, de su vida en Londres, su madre se afanó en que se formase en modales de señorita y danza. O sea, la llevaba a este tipo de escuelas, ¿no? Para que te hagas una idea, que había visto con ojos de hoy resulta bastante escandaloso. Y luego la única formación que recibió fue la de las estrellas y actores de reparto que había en los estudios de la Metro, que tenía pequeñas escuelitas para los actores jóvenes que tenían en nómina, ¿no? Hoy que es una cosa que legalmente no está permitido, que los niños trabajen más de X horas en teatro o en cine o en diferentes espectáculos, si esto va en detrimento de su formación académica, en aquellos años era totalmente al revés, ¿no? La educación de Elizabeth Taylor fue, yo tengo la sensación, que la mínima, ¿no? porque no tuvo tiempo de poder estudiar y de poder formarse. Ten en cuenta que se convirtió en la gran estrella juvenil de Estados Unidos con 11 años, ¿no? Y que a partir de eso solo trabajó y trabajó incesantemente. Así que no debió tener mucho tiempo para su educación.
Saltamos a su edad adulta ya. ¿Aquellos continuos romances, aquella vida amorosa tan azarosa, afectó de alguna manera a su imagen pública o profesional?
Pues yo creo que, al igual que otros escándalos amorosos en otras actrices, como puede ser Ingrid Bergman, le pasó una factura letal a su carrera, en el caso de Elizabeth Taylor no fue así. Ten en cuenta que cuando tenía apenas 30 años se había casado 4 veces. Como habéis explicado muy bien en el reportaje previo a mi entrada en antena, y su cuarto marido se lo había robado a su mejor amiga, ¿no?, a Debbie Reynolds, el actor Bobby Fischer, que acababa de tener un bebé. La actriz Carrie Fisher tenía apenas 2 meses cuando él dejó a su mujer y a su hija para irse con Elizabeth Taylor. O sea, tenía fama de ser robamaridos, ¿no?, ese tipo de mujer. Y sin embargo, yo tengo la sensación que eso, lejos de ir en detrimento de su carrera, contribuyó a alimentar una leyenda también muy marcada por lo joven que era cuando enviudó de Michael Todd, que estaba en pleno rodaje de La gata sobre el tejado de Zinc, que es una de sus grandes películas icónicas. Creo que todo eso contribuyó a generar en torno a ella un halo de leyenda viva, ¿no? Si no, Hollywood la habría castigado, por ejemplo, sin sus Oscars, y en pleno periplo amoroso recibió el primero en 1960, ¿no?
En cualquier caso, siendo una mujer pequeñita, de tamaño pequeño, era extraordinariamente bella, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que no ha habido seguramente una actriz con una mirada más personal, ¿no? Y además muy bien explotada fotográficamente, ¿no? Muy bien maquillada, y los planos que hacían sobre su mirada se regodeaban en la belleza de sus ojos. Era de una belleza extraordinaria. Incluso en los últimos años de su vida, cuando ya estaba muy enferma y entró en muchos años de pérdida y ganada de peso, se tiñó el pelo de rubio platino, era un poquito más extravagante en su forma de vestir y de aparecer en los medios, seguía mostrando una belleza incalculable.
Belén, déjame que volvamos a su época de los romances. ¿Estás de acuerdo conmigo que Richard Burton fue el hombre que marcó su vida, ¿no?
Pues yo creo que pocas historias de amor públicas, digamos, ha habido más azarosas y más turbulentas y más seguidas por la prensa que la de Richard Burton y Elizabeth Taylor. Se conocieron durante el rodaje de Cleopatra. Eso fue un rodaje terrible, ¿no? Duró casi 3 años. Sigue siendo la película más cara de la historia del cine. Fue un fracaso total de taquilla. Bueno, hubo unos problemas tremendos. Entre ellos, que Elizabeth Taylor estuvo a punto de morir por un proceso vírico y una intoxicación, y tuvo grandes padecimientos de espalda a raíz de una serie de lesiones que venía trayendo de su infancia, ¿no? De algunas lesiones que se hizo durante el rodaje de, creo que la película Fuego de Juventud, donde hace de jinete, y creo que también durante Gigante. Y entonces ella estaba en una época de grandes padecimientos físicos, ¿no? Entonces estaba casada con Bobby Fischer, conoció a Richard Burton, que también estaba casado, y debió tener una especie como de momento de iluminación, de decir, mira, aquí hay que vivir la vida. Dejó a su marido prácticamente por teléfono, Richard Burton a su mujer igual, y empezaron a airear sin ningún tipo de pudor su relación amorosa a lo largo de los 12 años que duró, ¿no? Que iban además juntándose, separándose, se casaron, se divorciaron, se volvieron a casar. Él, entre tanto, le compró la joya más cara de la historia que se ha vendido en subasta. Una especie de excentricidades. Entre medias iban haciendo películas absolutamente maravillosas, ¿no? Como Castillos en la Arena o Quién teme a Virginia Woolf. O sea, fue una relación pues muy cinematográfica, ¿no? Como de grandes momentos estelares, ¿verdad? Se tendría que llevar al cine una película sobre ellos, yo creo.
Oye, y cuando sigan pasando los años, cuando pasen las décadas, ¿cómo será recordada Elizabeth Taylor, digo, como actriz?
Pues mira, yo creo que a día de hoy ya es indudable que fue una gran actriz, pero también creo que a ella le pasó lo que le ha pasado a otras grandes actrices marcadas por una grandísima belleza, a las que se ha minimizado en su calidad como intérpretes. Y yo creo que esto ha sido una cosa muy injusta, que además han padecido especialmente las mujeres, ¿no? Esto le ha sucedido a otras grandes actrices como Greta Garbo, por ejemplo, ¿no? Era tan bella que parece que su calidad interpretativa era peor que la de Bette Davis o la de Katharine Hepburn, ¿no? Por ejemplo, a la que en su época se la consideraba bastante afeada, aunque yo creo que no hay duda sobre lo bellísima también que era. Pues creo que a Elizabeth Taylor le ha pasado algo parecido. En su momento, sobre todo durante su juventud, no se la valoraba especialmente bien como actriz, las críticas no eran especialmente complacientes con ella, se la consideraba una cara bonita, muy eficaz y muy taquillera, pero luego con el tiempo, yo creo que a raíz de papeles muy importantes como Una mujer marcada, Quién teme a Virginia Woolf, por supuesto Cleopatra, creo que se ha ido valorando cada vez más su calidad interpretativa y que a día de hoy es innegable, pese a que lamentablemente a partir de los años 70 apenas trabajó en el cine y fue relegada por su edad y por su deterioro físico a papeles menores en televisión, ¿no? Cosa que también ha pasado a lo largo de la historia del cine, por desgracia, y que parece que ahora se están cambiando las tornas favorablemente para los...
Muy bien, Belén, pues gracias por tu tiempo y que sepas que te sigo en 13 Televisión, ¿eh?
Bueno, qué bien. Muchísimas gracias a vosotros por haberme llamado.
Un beso, buenas noches.
Un abrazo.